Bienvenidos una semana más al podcast de José Ángel Rubio. Y esta semana se trata de descansar un poco, de respirar, de dejar un poco de lado todos los lanzamientos que han llegado hasta este momento del año. Descansar, tomarnos un poco de aire fresco, de tomarnos un poco de planificación para gastar con cabeza en lo que depara la segunda mitad del año y especular un poco qué es lo que puede pasar. Que este es el año, lo hemos dicho muchas veces, del Mavic 3, la joya de la corona, lo más de lo más, el producto estrella del que todos se van a fijar y del que está abriendo camino. Así que hoy toca de hablar de estas predicciones y de alguna cosa más. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Pues sí, esto se trata. Vamos a especular un poco. Que conste que no tengo ni idea de lo que va a pasar. A estas alturas, a fecha de grabación de este podcast, no tengo la menor idea de lo que va a pasar y todo lo que te voy a decir ahora va a ser mi pura especulación, mi propia intuición, por las señales que tenemos ahora mismo. Por un poco conocer este mercado después de ya unos cuantos años volando drones y viendo cómo se comportan los líderes. Esto es lo que se va a tratar este podcast. Nada más. No vayas a decir por ahí que yo lo he dicho y que ya lo filtré hace un montón de tiempo. No sé nada de nada. Y si acierto en el futuro, pues bueno, todo podremos decir que para años venideros, pues digamos que mi criterio puede tener sentido. ¿Y por qué estoy haciendo este podcast ahora mismo? ¿Por qué estoy hablando de este asunto ahora mismo? ¿Por qué no me dejo de gaitas y ya lo dejo para cuando lo tengamos todo confirmado o cuando vuelvan a salir las filtraciones? Pues porque creo que quiero no solo ayudaros a tomar la mejor decisión de compra, sino que además ayudaros a planificar y a comprar con cabeza. Cuando nos aproximamos a la época última del año, empieza la fiebre consumista, las armas arrojadizas marketingianas de los grandes nos empiezan a dar por todas partes y muchos acabamos haciendo alguna locura que no teníamos prevista. No, este año me he propuesto tener la cabeza fría, planificar mis compras, gastar con inteligencia y de paso, pues ayudaros en el camino. Así que si por lo que sea, el Mavic 3 es tu producto, porque ninguna de las opciones que hay hasta ahora llegan a lo que necesitas o porque sencillamente lo has estado esperando durante un montón de tiempo, pues entonces planifiquémonos, porque esto va a ser un gasto que no va a ser moco de pavo, seguramente haya que pensar un poco antes de hacerlo y de esta manera tener claro si este producto es para ti o si a lo mejor te puedes apañar con lo que existe, porque también podría ser. También, muy probablemente para cuando escuches este podcast ya haya un vídeo mío que habla de este asunto, quién sabe. Quizás te guste más consumir el vídeo antes que este podcast, pero ya te anticipo que aquí va a tener un poco más de chicha. Aquí siempre hay un poco más de espacio y seguramente que diré algo más que no he dicho en el vídeo. Así que te invito a que te quedes porque siempre, siempre se aprende algo. Este es el año, digamos que este es el momento del año donde se hacen las predicciones. He hecho un vistazo al último mes de los creadores de contenido, youtubers que sigas con regularidad y verás cómo todos lo hemos hecho. Bueno, digamos que no es que no haya otra cosa de la que hablar, pero es la cosa divertida de la que hablar. Porque a esto le vamos a juntar un poco de lista de deseos. Sí, al final de este podcast, cuando termine mis predicciones, te voy a decir qué es lo que me gustaría que tuviera y ya sería lo más de lo más. Hace poco escuchaba algo que hablaba Elon Musk sobre... ya recuerdo que ha sido. Ha sido escuchando los últimos resultados del primer cuarto del año. Unos resultados bastante buenos. Buenos en algunas cosas y regulares en otras. En general, bastante bien. No creo que Tesla haya tenido unos resultados tan buenos como los que está teniendo últimamente. Se han distribuido un montón de vehículos y un montón de cosas más de las que no me quiero extender porque este no es el asunto de este podcast. La cuestión es por lo que me he acordado ahora mismo. Es porque recuerdo en un momento en el que él dijo ¿qué vehículo podríamos hacer para que te llegara al corazón, para que dijeras, este es el mío, para que dijeras, es que quiero este y no quiero más? Esa es la típica pregunta que se tiene que estar haciendo DJI en el día en el que decidió empezar a hacer un montón de ideas para concebir cómo debería ser el nuevo Mavic 3. Así creo que es lo que ha sido. Así que, uniendo a que todos estamos haciendo lo mismo y a que este es un momento del año para hacerse esa buena pregunta, ha llegado el momento de especular. Así que, ¿a quién va dirigido este dron? ¿Para quién va a ser este dron? Pues, después de pensar un poco y de ver todos los productos que tenemos en el mercado, de ver qué es el último lanzamiento que ha habido, ¿a quién va dirigido este dron que tiene que estar en la línea de los 1.400, 2.000, 1.600, 2.000? Esa franja de precio, que es una franja complicada de justificar un dron. Porque ahora mismo, si te fijas en el Air 2S, pues la verdad es que es un dron bastante completo, completísimo, y vale 1.000 eurodólares, 1.200 si compras el combo, 1.300. Así que, ¿qué tiene que haber para que en la franja superior sea algo realmente bueno? Porque, por otro lado, podrías decir, si es demasiado bueno, demasiado profesional, pues ya nos acercaríamos peligrosamente al Inspire y todo lo que pueden hacer sus ZenMuse y demás historias, y entonces eso probablemente no sea para la gran parte de los usuarios, teniendo en cuenta lo aparatoso que acaba siendo transportarlo. O vas a hacer un trabajo en serio, o esto, ese producto, no es para ti. Así que, ¿para quién va dirigido este producto? Pues creo que va dirigido para el prosumer, el consumidor más avanzado, el que ha avanzado, digamos, bien porque ha aprendido de drones anteriores, o porque ha aprendido por su cuenta, o porque ha aprendido viendo canales como el mío. ¿Por qué no? Pues ese consumidor que ya sabe editar, que ya sabe tocar bien los colores, que sabe un poco todos los conceptos, que lo tiene claro, que sabe todo lo que se puede hacer, pero no quiere llegar al Inspire por todo lo que hemos dicho antes. No quiere perder la portabilidad y no quiere perder un montón de cosas más que te darían drones de mayor tamaño. Ese es usuario que es muy importante, porque ese usuario es la evolución de todos los productos anteriores y además es muy probable que ya tenga otro dron, o que es muy probable que acabe comprando otro dron más sencillo, pongamos el simple Mini 2. Ese usuario hay que cuidarlo muy bien y es un usuario con el que no se puede jugar demasiado. Tienes que acertar de lleno, tienes que dar de lleno en sus expectativas, tienes que tener muy claro lo que puede estar buscando y le tienes que sorprender con algo. Así que ese es el usuario al que yo pienso que va dirigido. Y con el tiempo, digamos que DJI ha aprendido muy bien a delimitar cuál es su target. Tiene muy claro qué es lo gordo de este mercado, que es el Mini 2. Tiene muy claro que la gran mayoría se puede gastar hasta 1.000 eurodólares, pero tiene también muy claro que ese usuario es muy justo en cuanto a tamaño de mercado y se los tiene que llevar a todos. Y obviamente, este producto que está ahí fuera, que estará a punto de salir, bueno, a punto, aún le queda bastante, aunque ya hablaremos de eso al final, ese usuario que acabe comprando un producto, ese producto tiene que ser bastante mejor de lo que existe ahora mismo. Tiene que ser bastante mejor que el Air 2S, porque si no, ¿para qué se lo va a comprar? ¿Dónde estaría la justificación de gastarse 500, 600 eurodólares más que el Air 2S? Tiene que estar en algún punto y tiene que ser evidente. Tienes que decir, claro, esto es lógico que valga 500, 600 más. Así que esto también hay que tenerlo clarísimo. Tiene que ser mejor sensor, mejor resolución y montones de cosas más de las que, ¿por qué no?, entremos ya en harina, que ya va siendo hora. Hablemos del sensor y hablemos de la lente. Y sobre todo, hablemos de las dos teorías que tengo a este respecto, porque esto probablemente sea la especulación más difícil que hacer. Está claro que tiene que tener una calidad por encima de lo que existe ahora mismo ahí fuera, por encima del Air 2S, que dicho sea de paso, ya es muy buena. Tiene que ser mejor. Visualmente tiene que ser perfecto, tiene que ser algo fuera de serie. Así que, ¿qué es lo que puede pasar? Pues el sensor, como digo, puede ser dos cosas. Mi teoría es que o es de una pulgada en colaboración con alguien, que tengan un partnership con alguien, ¿por qué no? Mantener el de Hasselblad, aunque no las tengo todas conmigo, no sé, ese es un romance que me da a mí que no ha acabado del todo bien. Pero podría ser con cualquier otro y ofrecer de esta manera un zoom óptico, ofrecer una distancia focal de 15 milímetros a 22, 24 pongamos, y ofrecer un zoom óptico de verdad. El zoom óptico de verdad tiene un montón de ventajas y en ese caso, donde el zoom es de una pulgada, podríamos conseguirlo. Y ten en cuenta que ya sería un salto sustancial con referencia al Mavic 2 Zoom que existía antes. Y está claro que va a existir un solo modelo, no existirán dos. Estoy convencido que aquí no van a hacer un movimiento como ese. De esa manera tendríamos un incremento importante, tendríamos un juego focal bastante suculento y tendríamos por fin una pulgada con píxeles de probablemente 0,25 micrómetros, como ha pasado actualmente, que se comportarían en condiciones de poca luz de manera impecable. Eso solucionaría un montón el precio, solucionaría un montón el gasto de energía y solucionaría un montón el peso, aunque de todo esto ya hablaremos más. Pero aquí va mi segunda teoría, que es de la que se está hablando por todas partes y que yo tengo mis reservas, pero todo hay que decirlo, esto puede pasar sí o sí. Y es que el sensor sea de micro 4 tercios. Pero en este caso yo creo que entonces la distancia focal sería fija, probablemente en torno a los 22 milímetros, como pasa con el Air 2S, y aquí sí que sí, no habría ni zoom óptico ni gaitas, aunque de esto ya lo podríamos solucionar con lo que voy a hablar a continuación. Aquí, que mi amigo Tarcicio también ha hablado de este asunto, estoy con él. Creo que si se van a los micro 4 tercios, la distancia focal es fija, no se van a intercambiar las lentes y tendremos nada más que una. Seguramente espectacular, seguramente un cristal impecable, pero solo una. Sí, creo que una de estas dos cosas es lo que podría pasar. Y obviamente, en cualquiera de los dos supuestos tendríamos apertura variable, porque eso ya lo teníamos antes y esto tenemos que tenerlo, porque es una de las cosas que ya es evidente detectarlo. Ahí está la diferencia entre el Air 2S y este nuevo Mavic 3. Está claro que ahí sería lo primero que el usuario diría: ah, claro, si ya quiero esto, tengo que saltar al siguiente escalón. Y ahora hablemos de la resolución. Pues la resolución, yo la verdad es que no creo que sea 8K, por mucho que esto lo hayamos visto en competidores y por mucho que marketingianamente sea suculento. No, no creo que eso sea así, no. ¿Por qué? Pues porque si te fijas en los movimientos que han hecho las cámaras mirrorless sin espejo que han salido esta última generación, los que se han metido en ese charco se han dado un batacazo enorme. Para empezar, Canon, sin ir más lejos, con su nueva R5 sacó 8K RAW y quiso dar lo más de lo más sobre el papel y llevarse a todos los usuarios, y al final, ¿qué pasó? Que eso se sobrecalentaba, cosa fina, y podías acabar haciendo un huevo frito en el sensor. No. Ese problema no te lo puedes llevar a los drones, porque una cosa es que tu cámara se recaliente, la tengas que apagar y jures en arameo hasta que puedas volver a usarlo, y otra muy distinta es que tu dron se recaliente, que tengas que parar la grabación y que tengas que volver. ¿Os imagináis el pedazo de controversia que tendríamos si eso ocurre? Lo veo totalmente factible si tenemos un sensor de micro 4 tercios y grabábamos en 8K. No creo que se metan en ese charco ni de guasa. Sí, ya podríamos hablar de la forma de comprimirlo, del codec, de cosas que podrían prevenir eso, pero no pierdas de vista que si estaríamos en ese supuesto, el consumo de energía sería brutal. Y como las baterías son las que son, la tecnología que tienen las baterías es siempre la misma, son iones de litio, aquí no se puede sacar más y no podríamos tener un dron que acabe volando menos de 20 minutos para grabar en 8K. No. Creo que eso, hoy por hoy, tenemos una limitación importante y creo que no va a pasar. Lo que creo que puede pasar es que en su lugar tengamos 6K, pero un 6K impecable, brutal, una nitidez de estos que se te salten las lágrimas de lo maravilloso que es. A lo mejor, para tentar un poco a la suerte y tener el gran titular marketingiano, ¿por qué no? Hacer 6K 60 frames por segundo. De esta manera podrías hacer un recorte sin pérdida de calidad en 4K 60 frames por segundo, y con este sensor podrías decir: bueno, no tengo zoom óptico, pero tengo un zoom digital sin pérdida de ningún tipo. Y te podrías ir hasta a lo mejor 6X en zoom digital y poder hacer grandes cosas. Pues esto podría pasar, ¿por qué no? Pero si ya tienes 6K y te quitas el problema de sobrecalentamientos y cosas parecidas, pues incluso podrías llegar hasta ofrecer 4K 120 frames por segundo y una calidad que no teníamos hasta ahora. Pero donde creo que este dron tiene que dar la campanada, donde tiene que ser evidente que es mejor que todo lo que existe hasta la actualidad, es en el alto rango dinámico. Que sea capaz de ver de forma palpable, que tiene algo así como de 15 a 16, 18 paradas de alto rango dinámico y que veas todos los posibles escalones que tenga. Eso sí que sí, lo harían espectacular. Y entonces aquí entraríamos a hablar de muchas cosas. Entraríamos a hablar de que tiene que existir un códec nuevo. Quizás un códec que tiene que estar hecho en colaboración con alguien. DJI no tiene la capacidad de haberlo hecho por sí solo, creo. Porque, como ya sabes, estos asiáticos siempre nos sorprenden y siempre nos sacan de la manga un as que jamás nadie nos veíamos venir. También ten en cuenta que tienen una capacidad y un músculo de ingeniería brutal y que pueden, pues ¿por qué no? ¿Quién sabe si lo pueden hacer? Pero tiene mucho más sentido, es mucho más inteligente haber hecho una asociación con alguien y sacar ese códec. Y yo también aquí estoy de acuerdo con Tarsicio que esa posible alianza podría venir con Blackmagic. Blackmagic es un código abierto y aquí sí que sí podríamos hacer cosas increíbles. No digo que el códec de DJI con Blackmagic sea abierto, pero eso te abre las posibilidades de entender que se hayan podido utilizar las bases de ese trabajo y ahí perfeccionarlo para este tipo de drones. Creo que ahí puede pasar. Y entonces aquí es cuando empezaríamos a hablar de los perfiles de color. Si es de 8 bits, si es de 10 bits, si es de 12... Hombre, no creo que sea de 12, francamente. Si es de 12, volvemos a descompensar un poco la balanza y a complicar las cosas, no solo para el dron, que empezaría a requerir un montón de energía a la hora de grabar cuando esté por ahí en el aire, sino a los equipos de la gran mayoría de usuarios. Incluso si un usuario fuera un prosumer y tuviera un gran equipo para editar su material, ponérselo a 12 bits ya es estresar una barbaridad a las máquinas y creo que no estamos en ese punto todavía. Si te fijas cómo lo han hecho todas las cámaras en la actualidad, ninguna está ofreciendo 12 bits. Me refiero a cámaras mirrorless que están en torno a los 5.000 eurodólares y que están en esa gama del mercado donde están atrayendo al usuario que también atraería este dron. Creo, sinceramente, que no van a tener 12 bits y ten en cuenta que si tienes 15 paradas, 16 paradas, 18 paradas y tienes además 10 bits de color, puedes hacer cosas brutales. Y ahora hablemos de las baterías. ¿Qué crees que va a tener estas baterías? Pues si ahora tenemos un montón de tecnología nueva a la que hay que dar energía, pues quizás las baterías sean más densas, quizás las baterías estén más optimizadas, pero al final neto, ¿qué queréis que os diga? Yo no creo que la cosa se vaya a ir de madre en cuanto a tiempo de vuelo. Seguramente esté en 25 minutos, 28, lo de siempre. Es más, me atrevo a especular que no va a pasar de 25 minutos, estoy seguro. Más tecnología, más demanda de energía y mejores baterías que al final dan la respuesta a la que estamos acostumbrados, pero no creo que la cosa vaya de ahí. Obviamente las baterías serán intercambiables como siempre, ahí no creo que la cosa cambie, pero no me espero grandes cosas aquí. Porque ten en cuenta una cosa muy importante. De lo que raramente se habla, quizás este podría ser el primer año en el que se empieza a decir, es cuál es el chip que llevan estos drones. No sabemos nada, no sabemos ni su fabricante, no sabemos ni su generación, ni las generaciones anteriores, ni nada de esto. Y al final tiene que ser un chip que sea capaz de mover este sensor, que sea capaz de mover la controladora de vuelo, que sea capaz de hacer un montón de cosas. Y eso va a demandar cada vez más energía. Puede ser más eficiente y entonces las cosas se balancean y entonces si es así seguramente hagan ruido y si, quién sabe, si han llegado a un acuerdo con alguien pueden hacer grandes cosas, pero ese nuevo chip que empiece a hacer cosas como todo lo que hemos dicho hasta ahora en este podcast tiene que tener una demanda importante de energía y aunque las cosas sean mejores, pues al final neto, que es a lo que es mi punto en este aspecto, la cosa no va a subir de 25 minutos, ya lo veréis. Y en cuanto a la transmisión, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que no vamos a ver OcuSync 4. No, sinceramente no lo creo. Porque ¿qué es lo que nos van a ofrecer con OcuSync 4? ¿Qué nos van a ofrecer? ¿Que va a llegar más lejos? Lo único que nos podrían decir es que la transmisión en vivo podría ser en 4K, pero ¿quién quiere eso? Una vez más, tenemos una demanda más alta de energía. Ten en cuenta que donde yo he visto la campanada con el Air 2S ya no es tanto en el alcance, es lo de siempre, no necesitamos llevarlo tan lejos. Es que realmente si lo llevas tan lejos, aparte de incumplir la normativa en gran cantidad de lugares, pues es que no te da la batería para ir y volver, ni siquiera para ir a lo máximo, ni siquiera para ir a la mitad. Pongamos esos 12 kilómetros teóricos que tiene el Air 2S, no puedes llegar a 6 y luego volver, no llega la batería. Así que donde tiene que estar optimizado es en las antenas. Ahí es donde he visto una diferencia abismal en Air 2S. Si pongamos que este nuevo Mavic 3 tiene 4 antenas, igual que el Air 2S, 5, 6 y aún optimizadas, y ahí las puedes vender como te dé la gana, entonces sí que sí, podríamos hacer un dron indestructible contra interferencias y contra obstáculos, y ahí tendríamos una respuesta brutal y no necesitamos irnos a Ocusync 4. Además, ten en cuenta otra cosa, si nos quedamos en Ocusync 3, tenemos retrocompatibilidad hacia atrás con 2 y tenemos todos los accesorios que podrían venir de lo que ya existe en la actualidad. Así que creo que no vamos a ver Ocusync 4. Ahora bien, donde sí que sí creo que pueden dar la campanada es a la hora de hablar de los obstáculos, ¿sí? Porque este dron está claro que va a ofrecer detección de obstáculos 360 grados. Ahí tiene que haber una diferencia abismal. Y eso, la verdad es que se puede conseguir con poniendo cámaras tanto arriba como abajo, igual que tiene el Skyview. Ahí sí que podrían copiar la tecnología. Ojo, el hardware. El software, tengo yo mis dudas que puedan hacerlo. Porque tomar decisiones, aprender de la manera en la que se vuela y este tipo de cosas requiere mucho conocimiento y mucho cerebro, que no sé si han sido capaces de hacerlo desde que salió el Skydios. Sí que podrían hacerlo, pero realmente es algo que no es tan fácil de conseguir porque realmente no hay tanto talento ahí fuera que lo hagan. Es verdad que China está ahora mismo a la cabeza en cuanto a machine learning, inteligencia artificial y un montón de algoritmos que a todos nos preocupan más que nos admiran. Pero por algún motivo creo que no van a estar capaces de hacerlo. Ahora bien, teniendo toda esta información, siendo tan bueno a la hora de evitar obstáculos, sí que creo que este dron podría hacer un montón de opciones a la hora de hacer seguimiento. Seguirnos por adelante, seguirnos por los lados, cambiar desde atrás, desde arriba, desde abajo. Aquí también coincido con Tarsicio. Eso sí que sí creo que puede pasar. Y además ofrecer un beacon y que sea igual que el Skydio. Pero seguro que no va a estar tan pulido. Es pura intuición. La verdad, creo que va a ser así. Probablemente más cinematográfico, probablemente más vistoso, probablemente más hábil, pero no va a ser tan capaz de tomar decisiones en tiempo real tan rápido. Y además, desde el punto de vista marketingiano, imaginaos que nos venden algo así como Mavic 3, el dron que no se estrella nunca. Eso sí que sí, ya daría el puñetazo otra vez en la mesa y diría, aquí sí que nos comprometemos a muerte. No creo que lleguen hasta tan lejos, tienen un montón de aprendizaje y no creo que se mojen tanto. Pero venderlo de esa manera, el dron que no se estrella nunca, eso no me digáis que no tiene tirón. Podríamos ver una nueva versión de APAS para que esto parezca que es algo más, pero a la hora de la verdad probablemente no fuera tanto y probablemente lo viéramos refinar a lo largo de meses venideros con nuevos firmwares y nuevas historias, pero por alguna razón sospecho que no va a ser tan bueno. La verdad es que no tengo ningún motivo para decir por qué, es simplemente intuición, es lo que me dicen mis tripas. Y como digo, sí, me puedo equivocar, pero creo que no, creo que ahí es donde está el alma del Skydio y creo que aún no van a llegar ahí. El peso está claro que tiene que estar por debajo del kilo, si no nos meteríamos en un follón normativo enorme, más aún en Europa, y nadie quiere entrar ahí, así que seguramente el peso no cambie. Para que esto no cambie, pues tiene que haber un montón de ingeniería para poner todo el músculo en las baterías y todo lo demás que se mantenga. Por eso dudo un poco que el sensor sea de micro 4 tercios y que la lente pese más y todas estas cosas, pero quién sabe. El precio, como te decía antes, tiene que estar en torno a los 1.400, 1.500, 1.500, 1.499 para tener el gancho psicológico y luego en realidad, pitos y flautas, la cosa se ponga en 1.700, pero creo que por ahí deberían ser los tiros. Y además, es muy probable que peligrosamente te acabes acercando a los 2.000, 1.800 si empiezas a sumar cosas, baterías, bolsas, filtros de densidad neutra, por cierto, no os olvidéis tampoco, y todo este tipo de cosas. Yo creo que esta vez podríamos ver un diseño nuevo, porque este diseño que estamos viendo en la actualidad es un poco aburrido. Este color gris residuo, pues debería ser diferente. ¿Quién sabe? Cambiar el diseño de un dron es complicado porque ahí afectan otros factores. Afectan la aeronáutica de la nave, afectan cuál es el ángulo que ya empieza a tener cuando está volando, cuando va deprisa, este tipo de cosas. Pero estaría bien tener otro diseño y tener alguna opción más de colores. Bueno, ahí lo hemos visto con los nuevos iMac, sin ir más lejos. Esta tendencia, y como les copian tanto, seguramente podrían considerarla, esta tendencia creo que la podríamos empezar a ver. Estas cosas, la verdad es que al prosumer les dan un poco igual, entre comillas, las cosas hay que decirlas, pero estaría bien tener una opción silver, una opción space gray, como en los últimos laptops de los amigos de la manzana, no sé, este tipo de cosas, pero estaría bien tener un material y un color distinto. Y ahora entremos en mi lista de deseos, que es lo que más me gusta. Ya no se trata de especular y de decir qué es lo que puede venir y lo que no, sino que además pues dar mi particular carta a los Reyes Magos o a Santa Claus, depende de dónde me escuches. Así que veamos, ¿qué es lo que me gustaría incluir en esta lista de deseos y que por favor, no lo dejéis de lado? Bueno, yo creo que debería tener un súper gran angular, sin distorsión de ningún tipo. Y un gran angular con ese 4K HQ alta calidad que tenía el Mavic 2 Pro, que nos obligaba a elegir qué quieres, angular o gran calidad. Pues que ya no tengamos esa terrible decisión, que tengamos gran angular con toda la calidad posible. Eso estaría genial. Copiando muchas ideas de lo que traen las nuevas mirrorless, las nuevas cámaras, pues, ¿por qué no? Que incluyan doble puerto micro SD para hacer redundancia del material y que si las cosas van mal, pues que lo tengas siempre, siempre salvado, siempre esté ahí. Y ya puestos, puesto que vamos a elegir gran material con alto bitrate y con diferentes opciones de resolución y demás, pues que nos permitan las últimas tarjetas Compact Flash Express. Y ya puestos, pues que el almacenamiento interno sea más grande, pongamos de 120 GB o de 256, y si las cosas van mal o si estás requiriendo lo más de lo más, pues que sepas que no tengas ningún problema a la hora de la escritura. Eso la verdad es que estaría muy bien. Estaría bien que tener todas las posibilidades de combinar resolución con compresión con color. Pongamos 6K a la mínima compresión posible con este nuevo códec que nos deja nada de pérdida de material, un casi que sea en RAW y que puedas tocarlo después sin perder calidad y teniendo una flexibilidad enorme, y además que puedes elegir entre 8 bits, 10 bits y que tengas todas las combinaciones posibles. Obviamente, si eliges lo máximo de lo máximo, acabarías con archivos enormes, por eso es muy importante el tipo de tarjeta y el tipo de almacenamiento que nos dieran, y esto estaría muy bien poderlo elegir a tu antojo siempre. Estaría genial que pudiéramos crear proxies directamente, porque ten en cuenta que cuando haces eso le quitarías de un plumazo el problema al usuario de requerir un equipo enorme para editar. Si no sabes de lo que hablo, un proxy es un archivo en baja resolución, un vídeo en baja resolución del material original que te permitiría editarlo de forma que tu máquina no requisiera muchos recursos. A la hora de hacer el render final, estaría utilizando el material de alta resolución y tu trabajo acabaría en la mayor resolución posible. Pero a la hora de trabajar y de editar, estarías haciéndolo en una versión ligera y tu equipo no sufriría lo más mínimo. Eso estaría genial y muchas de las cámaras ya lo ofrecen, y sacar de tu tarjeta un proxy y trabajar sobre él sería un avance brutal. Lo que más pediría, lo que debería ser una realidad, tengo hecho mis dudas, pero lo que estaría genial es que hubiera soporte al Smart Controller. Y puedes decir, no hombre, eso puede ser. Sí, puede ser. Larga vida al Smart Controller. Me encanta. Es un producto que me encanta. Ojalá todos los drones fueran compatibles con el Smart Controller, porque es un dispositivo impresionante. Y ten en cuenta una cosa. Para todos aquellos usuarios que tuviéramos el Smart Controller, si nos dieran la posibilidad de comprar solo la aeronave, eso sería un salto de gigante. Fíjate cómo abaratarías el coste, cómo tendrías acceso a una nueva tecnología y cómo acabarías con un equipo enorme. Tendrías el último dron, el estado del arte, y tendrías un magnífico control remoto, compatible con lo último, bueno, compatible con OcuSync 2, que ya es suficiente, pero tendrías una pantalla con un brillo enorme, que al final es por lo que acabamos comprando este equipo. Si lo tuviéramos, estaría genial. No dejéis el Smart Controller de lado desde el día 1, igual forma que habéis hecho con el Air 2S, porque eso está muy apreciado desde el día que sale el producto a la venta. Y claro, esta vez no os podéis dejar de lado el que tenga el marcado de la normativa europea. Sí, ya sé que eso es una ensalada que nadie le gusta meterse porque las cosas están cambiando constantemente, pero esta vez nadie puede permitirse el lujo de invertir cerca de, vamos a poner, 1.800 en una aeronave y que tenga que tirarla al poco porque no tiene el etiquetado para funcionar más allá de 2023. Esto no puede pasar con el Mavic 3. Así que esto, por favor, que esté ahí porque es algo imprescindible. Y lo que un poco decía en mi vídeo, no tengan miedo de innovar, que tengan coraje de sacar cosas que no hayamos visto hasta ahora, que sean valientes, que hagan cosas que no se hayan hecho nunca y que sea una innovación en toda norma, que tomen riesgos. Queremos ver cómo hacen cosas que alguien nos inspire respeto y que si fallan, por el motivo que sea, bueno, pues digamos que lo medio perdonemos porque sabemos lo difícil y lo arriesgado que es hacer estos movimientos y cuando salen bien es cuando marcas un paso de gigante con tus competidores y ya los dejas atrás del todo. Y otra cosa más. Ojalá DJI incluya la posibilidad de usar bitcoins en sus productos. ¿Y por qué crees que eso me importa tanto? Pues por muchos motivos que nos darían para otro podcast, pero te voy a decir dos. Bueno, tres. Cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así que cuando compañías como Tesla toman la decisión de aceptar bitcoins para comprar sus productos, y no nos olvidemos que sus productos son vehículos, por algo será. La compañía ha presentado el impresionante beneficio que ha conseguido por invertir 1.500 millones que ha hecho en comprar bitcoins. Nada menos que casi 100 millones de beneficios en prácticamente unos meses por hacer esta maniobra. Así que desde el punto de vista financiero de la compañía es muy interesante. Pero es que lo más importante de todo, es que estarías de alguna forma fomentando a la adopción de las criptomonedas, algo en lo que creo al 100%, que como digo, no es el momento de hablar de ello, pero de esta manera podríamos tenerlas ahí fuera y la cosa podría mejorar. Pero es que es una cosa más. Y es el hecho de que ya tendríamos el mismo precio de manera constante y universal en todo el planeta. Y entonces sí que sí podríamos comparar peras con peras. Allí donde te encuentres, si lo compras en bitcoins, el precio será el mismo y ahí la gente no sale perdiendo teniendo en cuenta la divisa en la que se use en su país. Como digo, estos asiáticos siempre nos sorprenden a saber con lo que nos sacan. Creo que esto va a ocurrir después del verano en algún momento y seguro que por mucho que especulemos, seguro que algo nos dejamos. Y eso es lo bueno de este mundo, ¿no? Si lo supiéramos todos, no tendría ninguna gracia. Pero el hecho de que haya una innovación importante, y estoy seguro que la tiene que haber porque ya van 3 años sin sacar la joya de la corona, haciendo pruebas, porque no os perdáis que se hacen pruebas. Este Air 2S es una prueba, el Mini 2 son pruebas, muchas pruebas, a ver qué es lo que pasa. Eso nos dice que algo gordo viene, y la verdad, pues obviamente aquí te lo voy a contar, como siempre lo he hecho, pero con particular énfasis esta vez, porque esto merece mucho la pena. Y otra cosa más, fíjate cómo no ha habido ni una filtración, ni una en absoluto. En 3 años no sabemos nada, ni osita, ni gaitas, no sabemos nada en absoluto. Esto me confirma que todas las filtraciones están controladas. No, bueno, no todas. Las que pasan a 2 semanas de sacar el producto, esas no. Esos son accidentes de verdad. Pero hasta entonces, todo está controlado. Las filtraciones no dejan de ser globos sonda, de decir, a ver qué pasa, vamos a sacar esto, a ver qué pulso tiene la gente. Pero en este caso, no tenemos nada. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Bueno, es lo que decía antes, quizás los productos anteriores sean tests también. Pero el hecho de que no sepamos nada es que estoy ansioso. ¿Están muy seguros de lo que va a venir o que están muy seguros de que están muy por delante de lo que puede imponer esta industria? Y eso no deja de ser emocionante. Pues nada más, de todo esto es de lo que te quería hablar en esta ocasión. Decidme qué opináis. Sí, escríbeme por Instagram. No sabes lo que me ilusiona ver comentarios del podcast por Instagram. Así que si lo puedes hacer, hazlo porque me gustaría saber tu reacción. Pues nada, gracias por haber llegado hasta aquí. Cuídate, cuida de los tuyos y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.